Porque acaba de comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo hemos escuchado en directo y ahora estábamos con Jesús Póveda relatándonos lo que es el nuevo protocolo ya de cara a estas próximas semanas antes del retorno de las competiciones. Al menos los deportistas pueden entrenar de momento a partir del próximo lunes, día 4 de mayo, de forma individualizada. Póveda, ¿algo más?
Bueno, eso es lo básico, ¿eh? Recordamos, si te parece, habrá que aislar a los que jugadores que den positivos, no va a haber test masivos para todos los jugadores ni para todos los deportistas de nuestro país, y se recomienda, pero no va a ser obligatoria de momento, la concentración tal y como pedían los jugadores, es decir, se ha hecho caso a AFE y a los jugadores.
Muy bien, pues sin duda que el protocolo dará que hablar y como siempre, bueno, pues veremos a ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos días y en esta semana, en esta primera semana del mes de mayo, que van a ir surgiendo noticias, informaciones, veremos si alguna o no oficial, y aquí las contaremos. Que en un ratito te escucho.
Bueno, cuando queráis, Poeda. Yo estoy aquí ya preparado. Vosotros alargad lo que necesitéis, ¿eh?
Nada, cinco minutitos y venga, con Poveda y con Ainhoa Sánchez en el primer tramo de marcador. 4:01 de la tarde hasta ahora, Poveda.
Venga, hasta ahora, chicos.
Venga. Por cierto, ya sabes que la actualidad sigue, aunque estés en casa, Berti o falso. Y es que Berti sigue a tu lado ahora más que nunca, porque es una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un clic desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. De la tarde, 3:02 en Canarias. Efectivamente, aquí estamos. Seguimos en directo en Marcador Internacional. Víctor Cervantes, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo, no me he dormido.
Bien, perfecto. Nada, ¿te parece que antes de marcharnos vayamos con filosofía para Damis o no?
Vale, pero tenemos tiempo.
Tenemos, sí. Poveda nos ha dado permiso.
Vale, pues dale.
Pues venga, filosofía para Damis.
Filosofía para Damis.
Antes, Víctor, perdóname, pero déjame resaludar de nuevo a David Fer, a ver si sigue por ahí. ¿Estás por ahí, no, David?
Por supuesto, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas a todos de nuevo.
No, lo digo porque como hace más de una hora y media que no nos escuchamos, pues...
Seguimos. Digo, ¿no? Seguimos.
Bien.
Siempre.
Perfecto. A ver, Víctor, ¿hoy qué?
Hoy traigo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy me gusta mucho la sección.
Ya.
Porque son 3 o 4 ítems en los que no tengo una opinión claramente formada. Es decir, he ido cambiando mi opinión con el paso de los años y, no sé, quería a ver si me ayudabais a conformar ya una opinión definitiva.
A ver.
Vamos primero con la frase.
Ajá.
Vamos con el reverb. Un segundo. Ahora. Hola, sí. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Si uno se equivoca, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Esto no es mío, esto no es una frase, es un discurso el que pronunció Diego Armando Maradona en un partido de homenaje que le hicieron en la Bombonera en 2001, un partido en el que al acabar este encuentro de exhibición, pues Maradona dijo esta mítica frase, en referencia un poco pues a su vida privada, siempre ligada, siempre polémica a su figura pública como ídolo futbolístico mundial. Entonces, la primera pregunta que tengo para vosotros, David, Raúl, es ¿Maradona qué?
A mí,
muy concreta.
O sea, a mí...
Va, espera, no. Sí. Si quieres, añado. Porque yo con Maradona siempre he tenido como una ambivalencia que no sé qué pensar. Por una parte, pues es un icono futbolístico que me encanta. Me gusta especialmente como este tinte de icono del pueblo que nunca ha perdido, ¿no? De ser un chaval de barrio que no ha olvidado nunca sus raíces y tener este vínculo con la gente de a pie siempre me ha gustado. Pero claro, luego a lo largo de toda su vida pues ha tenido unas actitudes no solo en la vida privada, también en la vida pública, en la esfera pública, pues actitudes o escenas lamentables que a veces por el hecho de ser Maradona pues se han aplaudido o relativizado. Entonces, no sé qué pensar de Maradona, la verdad.
Mira, yo te rescato del especial que hicimos el jueves en Marcador. Metimos a Arcucci, que es el periodista por excelencia que para términos maradonianos, el que más cerca ha estado del Diego en su carrera, y decía que se puede ser maradoniano sin aplaudirle todos este tipo de cuestiones fuera de la cancha que le han enturbiado y mantenerse fieles al principio de la pelota no se mancha. Futbolísticamente ha sido un genio, su recuerdo debe, yo creo, quedar ese. Como técnico ha tenido muchos altibajos, pero ahora con Gimnasia parece estar centrado y la cosa parece ir bien. Lo ha salvado, entre otras cosas, porque ha cambiado el formato, pero me quiero quedar solamente con la parte deportiva de Maradona, incluso también, si quieres, con los banquillos, en lugar de todo lo que le ha ido pasando, yo diría, desde que llegó a Barcelona, o también un poquito antes, desde que ya le puso la cruz a Pasarela y empezó a torcerse la cosa en los años de Bilardo.
Yo coincido con Arcucci, es decir, es verdad que hay dos Maradonas, ¿no? El Maradona futbolista y el Maradona extrafutbolista o fuera de los terrenos de juego. Yo sin duda me quedo con el Maradona dentro del terreno de juego. Por ejemplo, por mi experiencia personal, yo no tengo conciencia me pilló de muy chiquito, ¿no? Que dirían en Argentina, de México 86. Pero lo que fue Maradona en ese México 86 es que, vamos, o sea, con todo el respeto para sus compañeros de selección, para los Dano, Bruchaga y compañía, pero es que prácticamente te gana él solo el Mundial. Era una barbaridad. O sin ir más lejos, lo que le cambia la cara a Nápoles, a Nápoles ciudad, a Nápoles equipo, que bueno, es un equipo mediano en Italia y lo hace campeón. Sin ir más lejos, en el famoso partido Italia-Argentina de la semifinal del Mundial 90 que se juega en el San Paolo, pues la locura en el San Paolo de Nápoles hacía que la afición, Italia era anfitriona, pero iba la gran mayoría con Maradona, ¿no? En fin, que es un futbolista que a mí me encantaba cuando le veía jugar y sin lugar a dudas me quedo, y hay que separarlo. Yo creo que hay que separar el Maradona del verde, del terreno de juego, al Maradona, digamos, de todo lo extradeportivo.
Vale, vamos con la pregunta sobre la importancia del relato en el fútbol. Lo digo porque en Maradona, más allá de su palmarés, a mí me da la sensación que se ha encumbrado como un mito incluso superior a Messi o cualquier otro futbolista, porque era un futbolista que coincidió en unos años en los que el fútbol ya era el fenómeno de masas que hoy en día, pero todavía estaba en una escala, por decirlo de algún modo, como una escala humana, es decir, que daba a pie pues a anécdotas curiosísimas. O sea, de Maradona, del Pelusa, tenemos 10, 20, 30... 40, 50 buenas anécdotas o historias míticas, ¿no? Aparte de que tenía un carisma especial. Entonces, yo creo que Maradona también es especial por eso, porque por la época, por ese fútbol que ya no existe y que es muy difícil que se vuelva a dar, no sé si estáis de acuerdo en cuanto a que a veces no es tanto lo que ganas, sino el recuerdo que dejas.
Sí, y que te podías acercar a él. Que eran tiempos diferentes, era un fútbol menos cerrado, con los protagonistas más accesibles, las historias se conocían. Quizá no es que se conociesen más, sino que había menos plazo de tiempo para que te enteraras de las cosas, había más transparencia, más cercanía al jugador en general, incluso a uno como él. Y sí, me parece que obviamente el factor nostalgia y el factor accesibilidad al deportista influyen mucho para el recuerdo de Maradona. Luego, a nivel deportivo, obviamente, pues la comparación que siempre se hace con la de Leo Messi, ha estado 15 años a un nivel de superélite, 15 ya camino de 20, a un nivel estratosférico de media. O sea, todos los días 9-10, 9-10, 9-10, más o menos sacando esas notas Leo Messi con su juego. Y quizá Maradona en México 86 se fue al 11, pero ha tenido muchos menos sobresalientes normales de los que sí ha tenido Leo Messi, ¿no? Pero ese pico y esos condicionantes históricos pesan mucho.
Hay, hablando de frases, Víctor, David, no sé quién dijo lo de, refiriéndose a Messi, ¿no? Que Messi es Maradona cada día, ¿no?
Sí, la dijo Valdano, pero más allá de la comparación, que luego vamos a ir al tema de la comparación, a mí me da la sensación de que por mucho que Messi hubiera ganado dos mundiales, ¿vale? O tres, o los que sea, y hubiera ganado todavía más cosas, hay un efecto que decía antes David de nostalgia, hay un, pues eso, un relato, una historia, que la de Maradona yo creo que es la más potente del mundo. Y también me hace pensar, ¿no?, en la importancia de no solo de lo que se gana, sino de cómo se gana. Y hablando de relatos, por ejemplo, hablábamos de Messi, ¿vale? Si os imagináis 10 imágenes icónicas de Messi, pues el otro día estaba repasando y hay mínimo 3 de las más famosas en la historia de Messi que no sirvieron para nada. Es decir, el gol maradoniano que marca Messi, ¿vale?
Sí.
Contra
el Getafe en Copa.
Es una, creo que es en semis de Copa.
Sí, de hecho, mira, ayer estuve viendo el partido, me topé con el partido en tele, esto que hacen partidos vintage, y ayer me chupé todo ese Barça 5 Getafe 2.
Que luego, sí, en la vuelta el Getafe creo que gana 4-0.
Eso es.
El Barça pierde de manera lamentable y bueno, el Getafe se clasifica. Luego, la mítica foto encumbrado por los aficionados del Camp Nou como si fuera una especie de dios. Eso fue en la remontada ante el Paris Saint-Germain, 6-1. Messi en ese partido pues estuvo discreto y luego no sirvió de nada porque a la ronda siguiente la Juve vapuleó al Barça. Y ya la última, la de la camiseta que enseña Messi al Santiago Bernabéu en la victoria 2-3 que marca él en el último minuto, también esa liga la ganan los de Zinedine Zidane. Es decir, cómo a veces el recuerdo que nos queda y la realidad muchas veces como que no van por caminos, por el mismo camino, digamos.
Sí, que necesitas que las imágenes de impacto sean de momentos clave que te ayuden a ganar, ¿no?
Que te acompañen, ¿no?
Eso es, sí, sería con el Napoli, que sea un momento, pues los goles a Inglaterra porque te van a dar el Mundial de México 86. Es que si lo piensas, salvo España 82, el resto de mundiales, por ejemplo, en los que Maradona ha estado, ha marcado un impacto por lo que fuera. En el 86 porque lo gana el partido contra Inglaterra, etcétera. En el 90 porque se llega a la final con el partido de San Paolo, el himno en Roma en la final, etcétera. Y en el 94 por omisión. Porque cuando está él, Argentina apabulla, cuando no está él, Argentina se viene abajo. O sea que ese tipo de cuestiones que también acompañan a Messi, sobre todo en clave selección, pues con el Barça tampoco, o sea, ha ganado muchísimo con el Barça, por supuesto, ¿eh? Pero sus grandes días no han necesariamente estado unidos a las consecuciones de los títulos, sin pretender con esto negar nada a Messi, o sea, líbreme Dios de eso.
Pero yo ahí sí que yo ahí sí que lo separo, de una cosa a la otra. O sea, quiero decir que es verdad, ¿no? Que por ejemplo, bueno, pues las imágenes más icónicas de Maradona han acompañado pues a logros importantes, ¿no? Pero por ejemplo, es decir, yo creo que cuando Leo Messi se retire, ¿no? Pues esas imágenes de las que ahora ha dicho Víctor van a quedar ahí. O sea, no necesariamente, sí. Tuvieron que ser acompañadas de grandes éxitos, por ejemplo.
Messi será Raúl más leyenda en 2030 que ahora.
Claro.
Siendo, o sea, ya esa, lo que es.
Esa imagen, ¿no? Sobre todo para los aficionados, digo yo, del Barcelona, mostrando, quitándose la camiseta con ese gol en el último minuto en el Bernabéu, mostrando el 10 al fondo norte, bueno, pues esa imagen allí colgado del caño, que dirían en Argentina, ahí en el Camp Nou, cuando el héroe de esa noche fue Neymar. De hecho, Víctor, dicen, ¿no?, los que le conocen a Neymar, que esa noche decidió irse del Barça.
Sí, 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 eso dicen. Pero siguiendo con la comparativa Maradona-Messi, que no la quería sacar yo ahora, que la quería sacar un poco más tarde, pero ¿por qué creéis que nos gusta tanto comparar a los de antes con los de ahora? ¿Por qué el fútbol es un terreno, creéis, tan especialmente abonado a la nostalgia? Por lo que decía David Fer, porque todos estamos de acuerdo en que en 2030 Messi nos parecerá mejor que ahora.
A ver, yo creo que no solo en el fútbol, sino es que tendemos a compararlo todo aquí, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, te pongo dos ejemplos muy, muy banales y que no tienen nada que ver con el fútbol, pero ¿qué eres más? ¿De Colacao o de Nesquik? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Messi o Maradona? ¿Sabes? Entonces, yo creo que tenemos la necesidad imperiosa de compararlo todo. Y bueno, pues con los dos iconos argentinos, evidentemente, empezando por la propia Argentina. O sea, en la propia Argentina cada cinco minutos están con esta comparación.
Pero no tiene por qué ser malo si se hace de manera prudente y con argumentos.
No, claro.
Y sin negar la opción que no escoges como prioritaria, que es un poquito por lo que la comparación se dice que es odiosa. No tiene por qué, ¿no? Siempre que se haga con argumentación, prudencia y dejando claro que también influye el gusto de cada uno, pues oye, ahí queda, ¿no? Pero no está mal como ejercicio para poner en perspectiva lo que fue la época de uno, la época del otro, dónde brilló el uno y dónde brilló el otro. Este debate Messi-Maradona no es el mismo en Argentina que aquí, por el mero hecho de que aquí estuvo tres temporadas, las dos del Barça interrumpidas y la del Sevilla después de una sanción, no ganó más que una Copa del Rey en España, mientras que para Argentina fue todo. Mientras que, igual en el debate en Italia es bien distinto, porque Maradona sí estuvo en Italia y Messi no. O sea, ese tipo de perspectivas hay que también tenerlas en cuenta, ¿no? No solo la clave temporal, sino la clave geográfica y dónde tienes tú tus éxitos. Leo Messi en Barcelona será siempre mucho más que Maradona, mientras que Maradona en Argentina siempre será más que Leo Messi.
Hombre, sin ir más lejos, recordarás, David, recordarás, Víctor, que en uno de los últimos partidos que se jugó de la Liga de Campeones, cuando el Barça fue, ¿no?, al San Paolo de Nápoles, que consiguió ese empate a uno en la ida de los octavos, la previa, bueno, es que no parecía eso un Nápoles-Barça, o sea, la previa parecía un Maradona contra, o sea, no sé si Maradona contra Messi, pero Messi en la tierra de Maradona, ¿no?
Claro.
O sea, siempre van a ir ligados de la mano estos dos.
Pero es que a mí no me deja de sorprender el hecho de que estemos estableciendo siempre este tipo de uno contra uno, ¿no? Y ahora hablamos de Maradona-Messi, del Messi-Cristiano y mil rivalidades o comparaciones que podríamos hacer. Y me sorprende que todavía hoy se sigan dando, es más, que cada vez se den más, cuando yo creo que el fútbol es el deporte que menos se presta a este tipo de comparaciones. Es decir, el baloncesto, que son 5 contra 5, pues lo puedo llegar a entender, porque al final un alero contra otro alero, vale, un pívot contra otro pívot, que incluso se defienden, pero es que en el fútbol, yo qué sé, dos delanteros, el delantero se mide al central del equipo contrario, o sea, no se mide a su par, digamos. Entonces, a mí es algo que siempre me ha fascinado, como un deporte, no sé si el más colectivo, porque igual el rugby es más colectivo, pero de los más colectivos que existen, tiende tanto a estas comparaciones y rivalidades individuales.
Yo lo explicaría de forma resumida en que a nivel humano y también a nivel comunicativo periodístico necesitamos construir ídolos. Es así, necesitamos tener referencias de quiénes han sido, pues yo qué sé, los cromos, digamos, que si tenemos que hacer una línea del tiempo, quién dominó aquí, quién le seguía, quién estaba cerca, quién era su archienemigo, quién tal. Necesitamos ese tipo de construcción de relatos, porque me parece algo humano y comunicativamente funciona muy bien. Y no tiene por qué ser malo siempre que se haga con la prudencia y con la argumentación necesarias, ¿no? Sin la negación de uno u otro, o una parte u otra, o comparaciones a más allá de dos bandas.
Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con David, ¿no? Es esa necesidad imperiosa, ¿no? De ir construyendo figuras icónicas y sin lugar a dudas, bueno, pues si hay un país futbolero donde tienen quizá esa necesidad mayor que en el resto, ese país es Argentina, ¿no? Es un país donde viven por y para el fútbol las 24 horas del día, y porque no hay más de 24 horas, y evidentemente, pues un poco ahí nace ahí nace esa comparación histórica.
Decía Arcucci que cuando se calientan de más con estas comparativas, acaban cerrándolo un poco diciendo que de los 5 mejores jugadores del mundo reconocidos, 3 son argentinos. Y con eso ya quedan contentos, ¿no? Más de la mayoría, con Maradona, con Messi, con Di Stéfano.
Y vamos con el último ítem, porque sí, aquí es el que me plantea más dudas o el que mi opinión ha ido fluctuando más. La última parte de la frase de Maradona, ¿no? Lo de la pelota no se mancha. Entonces yo os quiero preguntar, para vosotros, ¿hasta qué punto el fútbol tiene que ser un ejemplo de moralidad? Es decir, ¿tiene derecho un futbolista a ser un crack y a ser un capullo? Con perdón. ¿O tiene que ser un ejemplo para los más jóvenes, etcétera, etcétera? Lo digo porque a veces pienso que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Si es un chico, una chica joven que da una imagen, pues está bien que transmita cosas positivas. Pero luego a veces pienso, ostras, es que a veces creo que nos pasamos de moralistas, ¿no? Porque a veces nos metemos con un futbolista porque, oh, mira, es que ha salido de fiesta. Y tú dices, bueno, con 25 años nadie ha salido hasta un poco más tarde de lo que le tocaba, o no, es que estos futbolistas son unos mercenarios. Bueno, ¿y quiénes de nosotros no nos iríamos a la radio X si nos pagara, yo qué sé, el triple?
Ya, esta es buena. Entiendo el punto y creo que se debe un poco también al cambio de los tiempos. O sea, por ejemplo, cuando Maradona pronuncia esta frase, la pelota no se mancha, él lo dice no tanto por el momento en que lo dice, sino atribuyendo un poquito a su carrera que se desarrolla años 80-90. La afición al fútbol había sido de una manera muy distinta en esos tiempos respecto a la de ahora. El fútbol ha pasado de ser, digamos, un lugar para las barras, para los ultras, para los hooligans, estadios de pie, incidentes, tragedias, casi que mal visto, a una afición, digamos, más familiar, más de ocio occidental, de consumo más pasivo y con más permiso, digamos, para que el deportista tenga que ser 24/7 un ejemplo y si no lo quiere ser, que se oculte. No sé hasta qué punto es ideal este extremo en el que estamos ahora, probablemente a lo mejor sea un punto intermedio, pero creo que se explica por ahí, ¿no? Y no tengo yo tampoco una posición bien marcada en este aspecto. Lo que sí que tengo claro es que las aficiones quizás sí que sean más que una elección de un jugador sobre a quién le da su rendimiento a cambio de dinero, ¿no? Pero tengo dudas, no tengo nada firme a que decir a este respecto.
Yo, a ver, lo ideal sería un equilibrio, es decir, es verdad que, bueno, un futbolista es un ser humano, ¿no? Es como, pues, otra persona de la calle, pero también, el equilibrio estaría que los jugadores, y más los cracks, ¿no? Como Messi o Maradona, deben tomar conciencia de que, bueno, pues son un ejemplo para la sociedad, ¿no? Y sobre todo para los más pequeños, son ídolos y yo creo que, bueno, pues tienen un poco también que jugar con eso. Pero claro, ¿qué pasa? Que unos sí que lo hacen, pero otros no. Y quizá ahí el equilibrio, como tantas cosas en la vida, es de lo más complicado, ¿no? Y sería lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces, o casi nunca, logramos ese equilibrio. Pero vamos, yo creo que el futbolista ya de por sí se tiene que dar cuenta de que es un ejemplo para la sociedad y que, bueno, pues debe mesurarse. Si un día no puede salir hasta X horas, pues no salgas. Sal hasta las 2:30 y no hasta las 5:30, ¿sabes?
Y que ser un personaje público tiene sus consecuencias también negativas para uno mismo. Tiene que limitar más bien sus acciones, tiene que ser consciente de que todo lo que diga puede tener una repercusión y tiene que, en cierto modo, ser responsable en consecuencia, ¿no? O sea, es a mucha, mucha, mucha menor escala. Si nosotros, que tenemos la posibilidad de tener un micro, que eso nos diferencia de la gran mayoría que no tiene un micro delante, si decimos una barrabasada, pues podemos ser objeto incluso de penalización legal. Pero nosotros lo asumimos en el momento en el que cogemos un micro. Pues en este caso, cuando un futbolista llega a primera división o tiene un cierto reconocimiento público, un prestigio, una fama, pues tiene que también ser consciente de que gestionarla es parte de su deber.
Muy bien, ¿algo más, Víctor?
Nada más.
Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí.
lo vamos a ir dejando aquí. Víctor Cervantes, gracias. Me ha gustado mucho el Filosofía para Dummies de hoy, ¿eh?
Nada, un placer.
Perfecto. Hasta el próximo sábado. Víctor, un abrazo.
Abrazo.
David Fer, que nos seguimos escuchando a lo largo de la tarde, ¿de acuerdo?
Por aquí me quedo. Un abrazo.
Un abrazo para David Fer, gracias a Jordi Moreno y a Javi Fernández en la parte técnica. Que no se vaya nadie, ¿eh? Le pedimos perdón una vez más a Jesús Poveda y a Inoa Sánchez, que ya vienen con el primer tramo de Marcador. Los de Marcador Internacional volvemos en 7 días, será hasta entonces, adiós.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca, el deporte que se vive.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Marcador. Jesús Poveda.
Individuos que andan por el mundo sin centro.
Y Ainhoa Sánchez también aquí a mi verita. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Poveda?
Con Carlos Santos al frente de la producción y con Javichu, nuestro Javi, al frente de los mandos técnicos. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí lo tenemos, sacando músculos. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con un poquito de retraso, pero empezamos, ¿eh? A las 4 y 28, las 3 y 28. Si nos estás escuchando desde Canarias, damos la bienvenida también a todos los oyentes y las oyentes de Es Radio, que se incorporaron ya a nuestra emisión. Lo hizo Raúl Fuentes. Ahora nosotros le cogemos el testigo. A partir de las 7 de la tarde vendrán ya Javi Amaro, Edu García y toda la banda de Marcador. El marcador serio, el marcador de verdad, ¿eh? Nosotros mientras hacemos el marcador de prácticas, por decirlo de alguna
teloneros.
Manera. Teloneros. Los teloneros, efectivamente. Bueno, pues parece que vamos a tener 15 días más de estado de alarma. Lo acaba de confirmar Pedro Sánchez en la rueda de prensa que acaba de romper prácticamente todos los esquemas de la Radio del Deporte en cuanto a su programación, por eso arrancamos un poquito más tarde, y también tenemos ya ese protocolo que ha aprobado Sanidad para la vuelta a los entrenamientos de los deportistas profesionales. Y hay varias medidas según la fase en la que nos vayamos a encontrar. Establece el protocolo un total de 4 o 5 semanas para volver a jugar. Es decir, si se arrancan los entrenamientos el lunes 4 de mayo, que tiene pinta de que no va a ser así porque los clubes y también la propia liga ya han dicho que necesitarán algo más de tiempo para rearrancar. Si todo arrancara pasado mañana, el 8 de junio, podríamos volver a tener fútbol si es que así lo decidieran las autoridades. Ya digo, todo sujeto a la aprobación del Ministerio de Sanidad, la aprobación del Gobierno, que los clubes hayan tenido suficiente tiempo para hacer una pretemporada.